Продолжим изучение Базани к евреям просто, который
задает
проблемы
из-за морской. Кирчиге сам мэнь хэйда.
Weiter fort, und zwar dem ersten Buch Mose im
32.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Qué alegría encontrarnos nuevamente, amiga y amigo, para seguir mirando la Carta a los Gálatas con el profesor Héctor Leites. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y continuamos, Esteban, en Gálatas capítulo 3, versículo 19. Es un versículo que nos ha llevado varios programas.
Sí. Y la pregunta central que Pablo nos plantea es, ¿para qué sirve la ley?
Exactamente. Y él había contestado... y les contestó de una manera muy enfática, fue añadida a causa de las transgresiones. Las transgresiones existieron siempre de Génesis 3:6, pero la ley se coloca entre la promesa y Cristo para que ese pecado que ya estaba ahora sea sobremanera pecaminoso, porque cuando abundó el pecado va a sobreabundar la gracia. Y la idea es un poco estimular, Esteban, a que ellos anhelaran a decir, pero tiene que haber alguien que nos ayude, tiene que haber alguien que esté borrando el pecado, porque la ley no podía borrar. La ley lo único que hacía era cubrir, se hacían exactamente como pedía la ley, con los ritos, los sacrificios, las ofrendas, las abluciones, apenas podían cubrir el pecado, pero seguía estando, claro. Seguían siendo deudores. Entonces se colocó, para que a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente. A mí me gusta muchísimo la palabra hasta, porque no es para que él venga, sino hasta.
Hasta que él venga.
Es en el medio entre la promesa y Cristo, allí en ese lapso de Abraham y Cristo, ahí está la ley, que se colocó 430 años después de la promesa. Esteban, es interesante que él dice, fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Acá hay dos palabras clave. Una es la palabra mediador, que lo vamos a ver ahora, más tarde vamos a tener que ver nuevamente el tema del mesites. El mesites. La palabra mesites es un mediador que sí o sí siempre tenía que estar interponiéndose entre dos personas para hacer un pacto, un arreglo, algo. Siempre tenía que estar el mesites. El asunto es que con Dios no se precisó, porque Dios no precisaba un mediador. Le entregó la promesa a Abraham y no hubo nadie allí, absolutamente nadie. Pero qué interesante que lo primero, antes de la palabra mediador, aparece la palabra por medio de ángeles. Y aquí habíamos mencionado en el programa pasado algo que es bueno saberlo. En la Biblia hay muchas leyendas, muchísimas leyendas sobre el tema de los ángeles. Esa fue la razón, y una razón muy valedera por la cual el escritor de Hebreos tiene que tomar casi dos capítulos para hablar de que Cristo es superior a los ángeles.
Mirá vos.
Que no sería necesario hacerlo en el día de hoy. Pero en aquel entonces sí. Por eso dice en Hebreos capítulo 1, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y uno dice, y ellos decían, bueno, nunca se dijo esto de ningún ángel. Y el escritor dice, sí, se dijo de Cristo. No se dijo de ningún ángel, pero sí se dijo de Cristo. Entonces cita el Salmo 2.
Entiendo.
Y enseguida vuelve a decir, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Entonces él preguntaba, ¿a quién se le dijo, a quién o a qué ángel se le dijo que yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y el judío decía, bueno, no, a nadie, ningún ángel se le dijo. Y Jesús dice, bueno, pero sí se dijo de Cristo en 2 Samuel. Y así continuamente dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Bueno, el argumento es más que obvio. Si los ángeles están adorando a Cristo, Cristo es superior a los ángeles. Y uno dice, pero ¿por qué tanto énfasis? Porque tenían Habían puesto, Esteban, por tantas leyendas, habían puesto demasiado énfasis en los ángeles. Pero demasiado. Ajá. Fíjate que...
Se volvió una especie de angeología, podríamos decir.
Bueno, sí, inclusive un poco más, ¿no? Llegaron a decir que Dios no entregó la ley, le entregaron los ángeles.
Claro.
Que los ángeles eran los que estaban, digamos, ayudando a Dios en los milagros y en esto. Era demasiado, desmedido el tema de los ángeles. Por eso Hebreos 1 sigue diciendo, ciertamente de los ángeles dice, tomando el Salmo 104, el que hace a sus ángeles espíritus, vientos, y a sus ministros, seres creados, llama de fuego. O sea, está diciendo los ángeles fueron creados para servir, inclusive, a los cristianos.
Claro.
¿Cómo va a ser superior al hombre? Bueno, y sigue, 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 y de repente corta el argumento y lo vuelve a retomar en 1.14. Y dice, ¿no son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Está hablando de los ángeles. Están para nuestro servicio.
Espíritus ministradores.
Exactamente. Corta el argumento en el capítulo 2, sigue hablando un montón de cosas, y de repente... vuelve a introducir en el capítulo 2, verso 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. O sea, traducción sería, Dios no le entregó el mundo a los ángeles, se lo entregó al hombre.
Al hombre, sí.
¿Y sabés por qué coloca al hombre? Porque hace una ley transitiva acá. Dice, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Porque eso no tiene ningún problema con el tema de lo que es Cristo superior al hombre, el tema de los ángeles. Pero si él logra decir que el hombre es superior a los ángeles, porque los ángeles tienen que servir al hombre, y el hombre, el cristiano, después va a juzgar a los ángeles. Entonces, si él logra decir que el hombre es superior a los ángeles y que Cristo es superior al hombre, entonces, por ende, Cristo era superior a los ángeles. Hace una ley acá muy especial, lo arma muy bien, hasta que llega a decir, no, Dios no entregó el mundo a los ángeles, le dio el poder al hombre para que controlara, administrara, subyugara, todo eso a los ángeles. Bueno, continuamente está el libro de Hebreos, y son dos capítulos y algo, tratando de mostrar que Cristo es superior a los ángeles. ¿Sí? O sí. Inclusive te digo algo más. Llega al capítulo 2, verso 9, que lamento que la 60 le faltó una palabra, pero dice así. Pero vemos a aquel, hablando de Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento. No debería de haber dicho, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Es un poco de tiempo menor que los ángeles.
Okay.
Falta la palabra temporal acá. Porque Jesús, por 33 años...
se despojó de su gloria y vino a ser como uno de nosotros, ¿no?
Exactamente.
Lo que sí es verdad es que en el Salmo 8, por ejemplo, se dice que, cuando habla del hombre, le has hecho un poco menor que los ángeles.
En tiempo también.
En tiempo también, claro.
En tiempo también. El Salmo 8, versículo 4 al 6, que lo cita el escritor de Hebreos, que dice... ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él?
Claro.
¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Falta la palabra temporal también.
Va a llegar un momento, cuando pasemos a la eternidad, voy a llamarnos así, que eso va a cambiar, Héctor.
Cambia automáticamente. Es solo, el hombre es solo inferior a los ángeles mientras viva. 100, 110, 114 años, no más, ¿viste?
Por eso en alguna cuestión que le presentaban a Jesús en discusión popular de la época, dice... que seremos como ángeles en su momento, ¿no? Cuando hablaban del tema del casamiento, el casamiento y todo eso, decía, o sea que vamos a estar igualando en calidad en la presencia del Señor en el cielo.
Y superior porque vamos a juzgarlos a ellos.
Esa es la
clave que lo argumenta en el libro de Hebreos.
Claro.
En el libro de Hebreos lo que está faltando es la palabra tiempo en los dos versículos.
Está faltando en la traducción al español.
Al español, sí. En la versión 60 está faltando en el capítulo 2, Hebreos 2.
En el griego me estás diciendo que el factor tiempo se incluye en los términos.
Ah, sí, totalmente está el sentido temporal.
Ok, hay un problema de traducción.
De traducción. Entonces. De hecho, ya en la mayoría de las traducciones en 2.7 lo arreglaron.
Claro.
Y en 2.9, cuando dice, pero vemos aquel, haciendo alusión a Cristo, que fue hecho un poco menor que los ángeles, ya arreglaron y pusieron un poco de tiempo menor que los ángeles. Si vos buscás o alguien busca en Hebreos 2, versículo 9, ya arreglaron y pusieron la palabra tiempo, poco de tiempo. ¿Qué tiempo? 33 años. Mira, esto es así, por 33 años Jesús tenía hambre, frío, calor, no podía volar, no podía, andaba cansado por allí. Y los ángeles no tienen hambre, no tienen sed, los ángeles andan de allá para acá y no se cansan, y en fin.
Te leo la Dios habla hoy, por ejemplo, para tomar alguna de ellas, 2:7 de Hebreos. Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles.
Exactamente. Correctísima esa traducción. Y 2:9, ¿qué dice? Debería decir.
Y 2:9 dice, pero vemos que Jesús, a quien Dios hizo algo mejor, algo menor que los ángeles, por un poco de tiempo.
Ahora me gustó. Ahora sí me gustó. Porque lo que justamente el escritor trata de hacer, y lo hace muy bien, pero muy bien, es demostrar que el hombre es superior a los ángeles, y Cristo es superior al hombre. Por lo tanto, A es mayor que C.
Entiendo. Hacemos una pausa, estamos en Jungla Semántica, estamos internando en terreno bien
Andamos volando.
Claro, claro. Y ya volvemos enseguida para seguir mirando Gálatas capítulo 3.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp. Signo de más, 598-91-610-610.
Estamos mirando Gálatas capítulo 3, allí donde el apóstol Pablo está escribiendo en el versículo 19 para qué sirve la ley. Y por allí adelante, a lo último, dice, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y estamos clarificando el rol del ángel y cómo esta parte de la cultura popular que le daba un rol que no correspondía a los ángeles, se mete también y Pablo lo utiliza.
Sí, y ¿sabes, Esteban? Ahora voy a mostrar algunos versículos que se citan. Los escritores la tenían muy en claro que no había sido un ángel que entregó la ley.
Claro.
Pero no quieren discutir.
¿Por qué no hacen eso?
Bueno, porque nadie se desenfocaría de una gran verdad para explicar que el ángel trataba. O sea, yo personalmente, es cuando me dicen, Leites, me dicen, ¿vos creés que venimos del mono? ¿Venimos de dónde venimos? Entonces, ¿no me van a robar una hora de conversación?
Claro.
Entonces le digo, mira, yo soy muy peludo. Yo me tengo que afeitar 2 veces al día. Estoy complicado. Yo, mirá, y le muestro los brazos, viste, que tengo mucho pelo. Pero te voy a decir algo. Cristo te ama. ¿Sabes por qué, Esteban? Porque si él acepta a Cristo, a los 2 meses sabe que él no viene del mono. O antes, tal vez al mes de aceptar a Cristo, él ya se da cuenta. Cuando les explicás empíricamente, le demostrás todo eso, te dice, bueno, chao, hasta mañana. Y uno dice, che, ¿y Cristo? O sea que estuve hablando del arca, estuve hablando del mono, de Darwin, estuve hablando del Big Bang, de la explosión, y Cristo, una hora hablando de esto y de Cristo.
Y al final no te querían escuchar.
Exactamente. Entonces, ahora, después de algunos años, uno tiene un buen olfato cuando quieren saber de Cristo o cuando no quieren.
Claro, es lo que le pasó a Pablo en Atenas, ¿no? Bueno, cuando le habló de la resurrección, perdieron interés. Bueno, ya te escucharemos otro día, ¿no?
Exactamente. Bueno, no nos olvidemos que Cristo, y eso está muy bien explicado en Mateo 13, les hablaba por parábolas para que el que quería saber se esforzaba y entendía. Y si no llegaba a entender, pero tenía interés, le preguntaba, maestro, ¿qué has querido decir esta parábola?
Claro.
Bueno, siéntense y les explico. Pero aquel que había ido para burlarse no iba.
Claro, pues no podía profundizar más allá de la historia. Claro.
Exactamente. Entonces, tiene un doble propósito las parábolas: a clarificar para aquel que tenía motivación de escuchar, y cerrar esa verdad para aquel que quería solo burlarse y no quería hacer nada. Eso está en Mateo 13, muy bien explicado el propósito por qué Jesús les hablaba en parábolas. Ahora, volviendo a los ángeles, que había muchas leyendas, estaba ese ángel que dice que había entregado la ley. Y el escritor de Hebreos, mirá qué paradoja, ¿no? Hablando de que Cristo es superior al ángel, dice ahora en 2:2 de Hebreos, capítulo 2, versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, hablando de la ley, si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Uh-huh. Él no puede ingresar a discutir el tema de los ángeles porque está hablando y quiere hablar acerca del valor de la palabra dicha por Cristo. Entonces bien. No puede desviar.
No quiere perder tiempo en eso.
Claro, porque ¿qué pasa? En el capítulo 7 de Hechos, Esteban, en su defensa, él dijo algo. Y no es que lo creía, simplemente para enseñarles a ellos otras verdades, menciona en Hechos 7, versículo 38, y dice así: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres. ¿Por qué? Porque Esteban también sabe que fue Dios el que entregó la ley. Uh-huh. Pero como él quiere argumentar y quiere enseñar grandes verdades, no entra en discusión. Les dice y trabaja con lo que ellos saben. No nos olvidemos, Esteban, que los escritores tenían ese y los expositores, ese gran derecho de tomar cualquier cosa de la época, cultura, de la cultura, uh-huh, para mostrar una gran verdad. A mí me encanta cuando el escritor de Hebreos escribe un capítulo y medio de un personaje que hay un solo versículo en toda la Biblia, Melquisedec.
Sí.
Es algo realmente maravilloso lo
sí,
que hace.
Sí, sí, sí.
Hay un solo versículo de Melquisedec en Génesis, capítulo 17. Después hay otro versículo que es el Salmo 110, pero está citando Génesis 17. Uh-huh. Y el escritor de Hebreos dice: sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de día, no tiene fin de día, nunca murió, nunca nació, es eterno.
Claro, esto es una figura para describir a Cristo.
Claro, sí. Porque como ellos creían, uh-huh, que Melquisedec era eterno, y Cristo es según el orden de Melquisedec, uh-huh, entonces también Cristo es eterno. Claro. No le pueden decir nada, porque ellos mismos creían que Melquisedec era eterno. Uh-huh. Entonces el escritor dice: muy bien, voy a entonces citarles que Cristo es según el orden de Melquisedec.
Claro.
No pueden discutirlo. Entonces eran muy, muy sabios, ¿no? Nosotros a veces perdemos esa sabiduría y discutimos cosas que no llegan a ningún puerto. No. Pero los escritores sí seguían. El mismo escritor, el mismo Esteban, en su defensa, en 7:53 vuelve a citar en los ángeles: vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Uh-huh, uh-huh. Bueno, voy a explicar dónde nace esto. Esto nace, y en Deuteronomio, que tengo que leer Deuteronomio también, allí capítulo 33, versículo 2, hay una alusión, 33:2, una alusión de ángeles. Pero ángeles, no tenemos la menor duda que estaban. Si está Dios entregando una ley, ángeles estaban adorando allí, claro, no hay duda. Claro. Entonces dice 33:2, y dijo: Jehová vino de Sinaí, y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos. Ahí están los ángeles, claro que sí.
¿Qué versículo es, perdón?
En el versículo 2.
2.
Deuteronomio 33:2 termina diciendo: y vino de entre 10 millares de santos con la ley de fuego a su mano derecha. O sea, está diciendo que le entregó a Dios. Lo que pasa es que habían tantos ángeles. Ahora, Esteban, ¿sabés dónde nació la leyenda? Qué interesante. Porque en Deuteronomio 19... pasó algo muy interesante. Deuteronomio 19, Éxodo 19, quise decir Deuteronomio 5 en realidad. Ellos en Deuteronomio 5 dijeron: no queremos escuchar de nuevo a Dios porque morimos. Ellos decían, y esto fue un invento nomás de ellos decían, Esteban, que si escuchaban de nuevo la voz de Dios, morían. Entonces tenía que haber un ángel que hiciera de
mediador.
Exactamente. Eso está en Deuteronomio capítulo 5, versículo 22, que dice así. Deuteronomio 5, 22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube, de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Las escribió en dos tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros oíste la voz de en medio de las tinieblas, y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y mirá lo que pidieron, y dijisteis: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Sabes lo que dijeron ellos? nos escapamos la primera vez. Pero si de nuevo escuchamos al mismo Dios, morimos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Porque este gran fuego nos consumirá si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios nos dijere, Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿Qué pasó, Esteban? Fue así. Ellos se hacen los super espirituales. Los super espirituales, ellos dijeron, Moisés, ¿qué es el hombre para estar en la presencia de Dios? ¿Qué es el hombre para estar escuchando la voz de Dios? Moisés, si nosotros escuchamos de nuevo la voz de Dios, morimos. Y entonces, ¿qué le plantearon? Muy, pero muy especial. Acércate tú, versículo 27, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. A partir de este momento, Dios se enojó también. Dijo, bueno, ¿no me quieren escuchar? Muy bien, lo lamento, cada uno en su casa, hablo con Moisés. Y ahí ellos dijeron, Dios no puede hablar con el hombre, porque el hombre muere. Entonces, lo paradójico de este versículo 27 es, mira esta frase, acércate tú
y oye.
Sí, pero es nuestro Dios. Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Es nuestro Dios, Esteban.
Claro, pero no lo queremos escuchar.
Exactamente. Es nuestro Dios, pero acércate tú. Me hace pensar hoy, cuando muchos me dicen, Pastor Leites...
Usted que está más cerca de...
Sí, sí, sí. Peor todavía. Sí. Te dice, Pastor Leites, ¿usted no tendrá una palabra de Dios para mí? Y yo, sí, cómo no. Arranque en Génesis hasta el Apocalipsis.
Ahí está todo.
Y yo me tengo que quedar hasta las 2 de la mañana estudiando para que Dios me hable. Y él se acerca y me dice, ¿no tenés algo para mí? Sí, cómo no.
En 60 segundos, claro.
Exactamente.
Sí, es la palabra que tenemos, ¿sí?
Exactamente. Bueno, ahora, muy importante. A partir de este momento... Dios se enoja, Dios dice, bueno, ojalá tuviesen un corazón santo, bueno, para acercarse así, pero no lo hicieron así. Por eso realmente,
ahí es donde aparece toda esta leyenda.
Acá comienza la leyenda, después se suman en Éxodo 19, se suma que ellos dicen, no, tiene que haber alguien, los ángeles son los que están hablando con Moisés porque el hombre... Y bueno, y ahí arranca la leyenda de que si alguien escuchaba a Dios...
Moría.
Entonces Dios tenía que entregar la ley por ángeles o mandar ángeles para hablar. La paradoja es nuestro Dios, pero acércate tú. Querido amigo, que nosotros podamos, bueno, dejar todas estas leyendas. Hoy nosotros no tenemos mediador, no hay arcángel Miguel, ni Gabriel, ni hay ángeles que llevan o traigan las oraciones. Usted y yo podemos ingresar directamente a la presencia de Dios. Justamente eso fue lo que logró Cristo, abrir esa pared divisoria, partir el velo, entrar a la presencia de Dios, Él es primicia de los que durmieron para que nosotros entremos confiadamente al trono de la gracia, que podamos seguir disfrutando de la presencia de Dios sin ningún intermediario, sea hombre, ángel o lo que sea. Ingresamos directamente con un corazón agradecido a la presencia de Dios. Que Dios le bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.